Vaya conmigo al Salmo 149, es nuestra última parada antes de llegar al final del Salterio o del Libro de Salmos, como guste llamarlo, o del Himnario de los Israelitas. Y vamos a leerlo de manera conjunta. Leo el verso 1 y ustedes leen el verso 2 y yo voy con los impares, ustedes con los pares y nos unimos todos en el verso 9. ¡Aleluya! Canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira. Regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para ejecutar en ellos el juicio decretado, esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Bueno, esto es lo que el Salmo 149 nos declara, y ciertamente cuando llegamos a este punto podemos darnos cuenta que lo que el Salmo nos está comunicando es un sentido de victoria. Cuando los tiranos y malvados caen, entonces el pueblo de Dios se regocija y danza en alabanza ante el verdadero Rey. Y observen cómo en los últimos salmos hemos estado observando el camino de los malvados, hemos estado observando cómo la maldad se incrementa en nuestros días, posiblemente a través de personas impías, a través del Estado, trayendo leyes que obstruyen y van en contra completamente de la palabra de Dios. Hemos visto cómo en estos últimos salmos hay una comparativa entre Dios y los perversos. Así que permítanme llegar al salmo y poder observar que en el verso 1 al 4 nosotros tenemos una mirada de el pueblo de Dios adorando, la comunidad de Dios adorando al Rey. Y luego en los versos 6 al 9 vemos que ese Rey que está siendo adorado está juzgando a las naciones. Así que lo que tenemos en el medio o lo que tenemos en el corazón del Salmo es el verso 5 que dice: regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas. Sobre sus camas. Ese es el punto de inflexión en ambas secciones. Regularmente la expresión cántico nuevo en el Salterio o incluso en el Antiguo Testamento se da como testimonio de una salvación. A veces esa salvación es personal, a veces esa salvación es nacional, pero si lo vemos aún en el más grande esquema de la salvación, esa salvación también es cósmica. Cuando pensamos en nuestra salvación personal, lógicamente pensamos en que éramos pecadores, estábamos perdidos, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos rescata. Pero recordemos que cuando Génesis 3 se escribió o se nos relata la caída del ser humano, no solamente el hombre cayó bajo la maldición, sino la creación entera cayó bajo maldición. Entonces, realmente esta tierra necesita una salvación cósmica. No solamente pensamos en una salvación personal, pero pensamos en una salvación cósmica. Pablo aborda ese tema en algunas de sus cartas. Pero posiblemente el Salmo está siendo escrito un poquito después del regreso de Babilonia, ya que por esos días a la nación de Israel o a los hombres de Israel se les llamó fieles o santos. A los que regresaron del cautiverio de Babilonia se les dio el nombre de Hasidim, eso significa fieles o santos. Y el poeta usa esa expresión para referirse al pueblo, los fieles de Dios, los fieles, los santos, los que fueron preservados en el cautiverio. Así que en este salmo podemos observar que el salmista incentiva las alabanzas de la nación y los llama a que se recreen de las victorias históricas del Señor. Pero rumbo o al final del salmo alude a la implantación de justicia en términos firmes y violentos de parte del Señor. Entonces, hagamos las cuatro preguntas que regularmente hacemos a cada salmo. ¿Cómo nos sentimos al recitar este salmo? Bueno, el gozo expresado en este salmo puede parecer un poco extraño para quienes tienen la concepción moderna del gozo. La manera como la nación se está gozando en este salmo, o el poeta está relatando que la nación se está gozando, es un poco extraña. No es la manera como regularmente en Occidente el día de hoy nos gozamos. Porque el gozo de este salmo se experimenta cuando una batalla está siendo ganada y los enemigos están siendo aplastados. Es entonces que la nación entera está entrando en gozo, está entrando en alegría. Ellos están triunfantes después de la conquista militar que se tiene sobre los enemigos. Bueno, cuando observas la historia, te das cuenta que los presidentes más populares o los héroes de las grandes naciones son aquellos que en algún momento han ganado guerras. En los Estados Unidos, hombres como George Washington o Abraham Lincoln son hombres reconocidos por la historia y con un gran prestigio dentro de la nación por esta realidad. Pero esos reyes terrenales palidecen en comparación con nuestro Rey Celestial. Entonces, nosotros deberíamos reconocer que debemos estar realmente agradecidos y mil veces más emocionados cuando este Rey que el Salmo nos presenta está obteniendo victorias para su pueblo. Entonces, a pesar de que la realidad del Salmo pudiera ser muy contradictoria, no contemplamos la idea de un rey triunfando sobre sus enemigos para alabarlo. Y la idea por la que no contemplamos eso es porque muchos de nosotros hemos cedido a la idea equivocada de que el Dios del Antiguo Testamento era un tanto malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es muy bueno y es solo amor. Bueno, esa es una falacia, esa es una verdad a medias, como hemos leído de Hebreos capítulo 12, el final de Hebreos 12, dice que Dios es fuego consumidor. Eso no tiene nada que ver con que Dios es amor, eso no tiene nada que ver con que Dios es bueno o misericordioso. Eso comunica lo que todo el Antiguo Testamento ha comunicado. En otras palabras, cuidado con ir en contra de Dios, cuidado con ir en contra de los planes de Dios, cuidado con levantarte en contra de aquello que Dios ha levantado o ha establecido en un lugar, porque Él es fuego consumidor. Bueno, esa es la idea del Salmo. La idea del Salmo es que alabamos a este rey porque está triunfando sobre todos sus enemigos. ¿Pero qué dice el Salmo? Bueno, vayamos a la primera parte, verso 1 al 5. ¡Aleluya! Canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. ¡Alégrese Israel en su Creador! ¡Regocíjense los hijos de Sión en su Rey! ¡Alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira! Porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas. Observen esa expresión: elevar cántico nuevo. Elevar cántico nuevo puede evocar a los grandes triunfos de Israel. Principalmente ellos hacían esto en la salida de Egipto o cuando recordaban la salida de Egipto. Bueno, vemos varios salmos donde se está elevando un cántico al Señor, se está haciendo mención de un cántico nuevo, y cada vez que ese cántico nuevo está siendo expresado en el Salmo 33, en el 40, en el 96, en el 98 e incluso en el 144, están haciendo mención de las grandes hazañas, de los triunfos de Israel cuando salieron de Egipto. Ese cántico nuevo, usted recordará cuando cruzaron el Mar Rojo y que María tomó su pandero y guió a las mujeres en danza delante del Señor, declarando: cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder. Has echado a la mar los carros del faraón, has abierto el mar para que tu pueblo pase. conocer un cántico nuevo, nunca antes había sido entonado, nunca antes estos israelitas habían visto que el Mar Rojo se había abierto para que ellos cruzaran o para que ellos pasaran en el seco del mar. Así que en estos versos vemos que hay razones por las que el pueblo debe alegrarse. Vean esto, el pueblo debe alegrarse porque Dios es el hacedor. El pueblo debe alegrarse porque Dios es el creador. El pueblo debe alegrarse porque Dios es rey. Pregunta, cuando tienes estas tres expresiones, hacedor, creador y rey, la pregunta es, ¿sigue siendo Dios así? ¿O él perdió en algún momento de la historia estas características? ¿Él es el hacedor? Sí. ¿Él es el creador? Sí. ¿Él es rey? Sí. Entonces, estamos en la misma condición que estuvo la nación de Israel. Debemos alabarlo porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo rey, el mismo creador, el mismo hacedor que este pasaje está declarando. Así que estas afirmaciones teológicas son la fuente de nuestra seguridad, son nuestra fortaleza, son nuestra esperanza y son nuestra confianza cuando alabamos al rey. Escucha lo que decía San Agustín cuando pensaba en esta idea de un cántico nuevo. El viejo hombre es un cántico viejo. El nuevo es un cántico nuevo. El Antiguo Testamento puede ser comparado a un cántico viejo, pero el Nuevo Testamento comparado a un cántico nuevo. Los que aman las cosas terrenas cantan un cántico viejo. Que los que deseen cantar un cántico nuevo amen las cosas de la eternidad. El amor es nuevo y también es eterno. Por tanto, siempre es nuevo porque nunca se vuelve viejo. Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este padre de la iglesia? Que el amor de Dios, que siempre es nuevo, mantiene en nuestro corazón o debe mantener en nuestro corazón un cántico nuevo. Cantamos al Señor y lo hacemos a través de cántico nuevo porque su amor es nuevo para nosotros cada mañana. Cada mañana. Ahora ponte a pensar cuántas canciones de amor, cuántas palabras de amor podría expresar un hombre cuando realmente está enamorado, embelesado con su esposa. Bueno, eso es lo que el Salmo está tratando de responder a nosotros. El pueblo de Dios se expresará instintivamente en cánticos nuevos de alabanza cuando sus corazones sean capturados por el amor y por la devoción a Dios. Esa es una forma natural de expresión humana que está incorporada en el pueblo que va a glorificar a Dios. Ahora, si bien muchos de los grandes himnos fueron escritos en días o en momentos de los más grandes avivamientos llenos del Espíritu en la historia de la iglesia, solo podemos imaginar los miles de millones de nuevos himnos de alabanza que se escribirán en la eternidad, que se entonarán delante del trono de Dios. Así que cuando piensas en el cántico nuevo, piensas en iglesias realmente avivadas o revividas, que serán conocidas por sus nuevos cánticos de alabanza, con su nueva música, pero siempre inspirados por corazones llenos del Espíritu Santo que aman a Dios. ¿Cómo sé que un corazón está lleno del Espíritu Santo o está controlado por el Espíritu Santo? Porque esa vida está llena de la palabra de Dios. Entonces, tú no necesitas creer o pensar que un himno o un cántico es nuevo o comunica realmente el avivamiento en el corazón del compositor, por su estilo musical, por su rítmica, por su melodía, por si se toca con 15 o 20 instrumentos o solamente tienes una guitarra o un piano detrás de ello. ¿Cómo sé que lo que canta real, cómo sé que lo que se canta realmente ha surgido de un corazón avivado? Porque va a estar lleno de la palabra de Dios. Tal como Colosenses 3:16 y Efesios 5:18 y 19 lo dice, sean siempre llenos con el Espíritu Santo, cantando entre vosotros con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Entonces la palabra va a estar ahí para mostrarnos que aquello que estamos cantando es una realidad. Pero cuando alguien tiene que repetir la misma expresión 20 o 30 veces, te das cuenta que puede tener una buena música, puede tener un buen ritmo, puede tener una buena melodía, pero no ha surgido de un corazón avivado. Regularmente los himnos que han surgido de un corazón avivado por la palabra de Dios tienen tanto que decir que poco repetirán. Qué importante es que nuestro corazón pueda levantarse para alabar a Dios y pueda hacerlo a la altura de Juan 4:24, en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana. La hora es, la hora viene, cuando los adoradores que el Padre está buscando adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, qué maravilloso es, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, qué bendición es poder cantar salmos e himnos en la congregación de los santos. Qué maravilloso es que podemos tener una mentalidad similar de unidad a fin de que el Señor sea glorificado en todo, al estilo de lo que Pablo está diciendo a los romanos en el capítulo 15, versos 5 al 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz, al unísono, bajo el entendimiento de que cantamos a un Dios que es veraz, a un Dios que merece toda exaltación, porque Él es el Hacedor, porque Él es el Creador, porque Él es el Rey. Así que ese es el gran propósito de la Iglesia de Jesucristo. Ese es el fin para el cual existe y existirá la Iglesia por toda la eternidad. Adorar al Señor. Adorar al Señor. Cuando piensas en esa realidad, yo creo que hacemos bien en entenderlo. Hay una sola labor o hay una sola tarea que la Iglesia tendrá en el cielo y es adorar y exaltar por toda la eternidad a nuestro Rey. No podrás evangelizar, no podrás enseñar, no podrás predicar, no podrás ejecutar posiblemente el don que Dios te dio para que lo ejecutaras aquí en la tierra. Nuestra misión en el cielo será glorificarle, será exaltarle de manera continua y de manera permanente, pero para que eso sea una realidad, nuestro tiempo de entrenamiento es aquí en la tierra. Estos elogios que el salmista está dando al Señor son grandes. No son elogios para un dictador, no son elogios para un gran presidente, no son elogios para un pastor. De hecho, la forma como el Salmo los presenta, presenta a estos humanos como tiranos que requieren desfiles en su propio honor, aproximadamente cada 2 semanas. Donde todos presentan obedientemente para repetir como loros las mantras de alabanza ante estos hombres. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cada vez que una autoridad civil, un presidente, un dictador o alguien en el gobierno es alabado o es exaltado, lo que tú tienes es mantras de alabanza, repeticiones de frases o de eslogan que hacen que estos mandatarios se identifiquen con la nación. Ahí no hay nada nuevo. Vamos a introducirnos en unos días, campañas electorales y usted va a dar cuenta o se va a dar cuenta que podremos identificar a cualquiera de los candidatos con un eslogan, con un solo eslogan. Y luego cuando toda esa gente se reúne en un meeting, este eslogan se va a repetir en una sola reunión 300 o 400 veces. Ese es el himno de alabanza que ese político limitado tendrá. No habrá nada más. Y como lo hemos visto a lo largo de los Salmos, el día que su sexenio, trienio, cuatrienio, década, no sé, se acabe, mayormente la gente se olvidará de ellos. Pasará muy poco tiempo para que el registro de nuestra mente ya no están. Pero ese no es el rey del Salmo. Ese no es el Dios entonces al que adoramos nosotros. No llegamos a Él con una mantra de alabanza diciendo lo mismo y repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. El cántico es nuevo porque estamos conociendo a este Dios a través de su palabra. Y entonces podemos llegar con una nueva palabra, podemos llegar con un nuevo entendimiento de quién es Él. El pueblo de Dios, por otro lado, encuentra gran gozo en esa adoración porque tiene una relación completamente diferente con Dios. No estamos en la relación que podemos tener con cualquier otra dependencia del gobierno, con cualquier otra dependencia de la educación o de la economía. Estamos en una relación muy diferente cuando pensamos en Dios como Padre, en Jesucristo como nuestro hermano mayor, en el Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro maestro, como quien nos guía a la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero, cada miembro de Sion, cada miembro de la iglesia ha sido especialmente seleccionado desde toda la eternidad para formar este cuerpo. Hemos sido amados por el Señor desde la eternidad. Hemos sido predestinados por Dios desde la eternidad para ser parte de su cuerpo. Hemos sido fielmente cuidados por Dios, aun cuando no éramos su pueblo. Nos ha preservado, nos ha guardado. Y finalmente un día el Evangelio nos ha sido predicado y Dios nos ha dado su gracia para creer y ha puesto fe en nuestro corazón para creer. Entonces realmente cada persona que llega y es inmerso al estilo de lo que Primera de Corintios 12 nos dice acerca de que somos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, es decir, que el Espíritu Santo nos agrega al cuerpo de Cristo, eso es lo que llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Entonces tú dices, ¿cómo es que esto ha sido posible? Bueno, eso ha sido posible simple y sencillamente porque Dios desde la eternidad pasada puso su mirada, puso su amor en nosotros. Hemos sido redimidos, adoptados en la familia de Dios, santificados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor ha tomado realmente pecadores feos, sin ofender a nadie, y los ha convertido en santos hermosos. Esa es la salvación. Dios toma pecadores feos y los convierte en santos hermosos con su gracia. A lo largo de la historia, Él ha tomado asesinos y caníbales y los ha convertido en ancianos amables. A lo largo de la historia, Él ha tomado gruñones y los ha convertido en gente amorosa. Esta es la manera como Dios conforma a su iglesia y hace que esta gente ajena a la iglesia llegue a ser y venga a pertenecer a la grey del Señor tan solo por gracia. ¿Por qué? Porque el Señor puso su mirada en nosotros. Además de eso, el Salmo nos hace ver que Dios realmente se complace en su pueblo. Qué maravillosa idea, ¿no? Cuando tú y yo nos reunimos para adorar a Dios, es válido que nosotros oramos y decimos, Señor, complácete de esta reunión. Cuando una persona tomará parte de un servicio para hacer cualquier tipo de servicio a la grey de Dios, es válido que diga, Señor, complácete en los minutos que participaré de esta reunión. Cuando el maestro o el predicador subirá y tomará parte de la palabra de exhortación o de edificación al pueblo de Dios, es válido que diga: Señor, complácete de mí, débil pecador. Bueno, hay una maravillosa historia del gran predicador inglés Carlos Spurgeon, este hombre que aún por sus libros y por sus mensajes escritos sigue llegando a nuestros días, aunque murió hace muchos años atrás. Era un hombre eminentemente preparado, un autodidacta, nunca pisó un seminario bíblico, siempre aprendió de la Biblia directamente. Pero curiosamente, la historia de Spurgeon es que mientras él salía de la banca en la que estaba y subía al lugar donde predicaba en el Gran Tabernáculo de Inglaterra, él simplemente repetía esto desde su punto de salida hasta su punto de llegada: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, no puedo hacer nada sin ti. Ayuda a este pobre pecador. Bueno, necesitamos reconocer que nosotros realmente dependemos del Señor para todo lo que hacemos, pero que también es válido que nosotros podamos decir: complácete, oh Dios. Y hermano querido, esta validez de lo que he estado hablando también nos lleva a otra realidad. La otra cara de esta moneda es que si yo sé que lo que estoy haciendo, que lo que estoy sirviendo no complace al Señor, entonces debo retirarme de lo que estoy haciendo, debo hacerme a un lado, porque el Salmo es claro cuando dice: no vas a engañar a Dios, Dios te está viendo y Dios desea complacerse de su pueblo. Hace quizás 14 o 15 años estuve en una conferencia, nunca había estado en una conferencia donde el organizador no predicara. Eso es curioso, ¿no? O sea, regularmente quien organiza o abre o cierra la conferencia o tendrá dos o tres participaciones a lo largo de la conferencia. Pero recuerdo que estaba en esta conferencia para educadores en el hogar. Era la primera vez que llegaba a una conferencia de este tipo. Había estado buscando información por los últimos meses y el nombre Mike Richardson aparecía en todos lados y era el hombre que estaba convocando a esta conferencia. Y entonces recuerdo, creo que fue en la segunda sesión, que él subió con una Biblia, abrió su Biblia y dentro de esa Biblia había una carta. Y recuerdo aún todavía el título de esta carta: la razón por la que no predicaré este año. Y entonces él leyó un escrito diciendo: no puedo predicar este año porque todo lo que he enseñado por 10 años, ahora mismo yo debo aplicarlo en mi hogar. Bueno, nunca había estado en una conferencia así. Así que ustedes saben que a veces soy un poquito intenso en este sentido. Tuve que esperar todo un año más e ir nuevamente a Coahuila y nuevamente Mike Richardson estaba organizando esta conferencia y yo estaba ahí para escucharlo. Pero resulta que nuevamente él subió con una Biblia y él dijo: la razón por la que no predicaré nuevamente es, y leyó esta carta. Recuerdo que eso me puso a pensar en muchas cosas. No es que el hombre estuviera en pecado, pero simple y sencillamente el hombre sentía que lo que él estaba haciendo en ese momento no estaba trayendo complacencia plena a Dios, y por eso es que él mejor decidió hacerse a un lado y ceder todas las posibles reuniones donde él compartiera para que otros vinieran y lo hicieran. Entonces, Dios realmente quiere complacerse a través de su pueblo, a través de nuestro canto, a través de nuestra oración, a través de nuestro servicio, a través de nuestra exaltación al Señor, a través de nuestro ministerio los unos por los otros. Pero eso puede verse contaminado por nosotros mismos. Entonces, hermano, Dios quiere complacerse a través de ti y de mí. Pero la otra cara de esta moneda es, ¿realmente yo estoy dando complacencia a Jehová, a Dios, con lo que hago? Bueno, Dios ha sido increíblemente amable con ellos en este salmo. Más que cualquier rey en la historia del mundo, Dios se deleita en ellos más de lo que cualquier padre terrenal puede deleitarse en sus pequeños. Y luego viene esta declaración del salmista: incluso voy a cantar desde mi cama. Bueno, pensemos o meditemos un momento en el verso 5. La cama para muchos de nosotros puede ser un lugar difícil. Si te vas agobiado por algo, posiblemente vas a tardar en conciliar el sueño, vas a estar dando vueltas y vueltas, buscando la mejor posición en el colchón, y posiblemente las horas comienzan a pasar. Bueno, recientemente oraba por alguien y esta persona me decía de su necesidad por dormir. Hay una ausencia de sueño en la vida de esta persona y me hablaba del tiempo que tenía sin poder tener un ejercicio regular o normal del hábito de dormir. Y eso simple y sencillamente me puso a pensar a mí en 7-8 días de insomnio que tuve después de la primera vez que tuve COVID. Y entonces cuando esta persona me dice eso, yo simplemente desde mi empatía le digo, ¿verdad que cuando el día está por fenecer, cuando el sol está por ocultarse, viene el temor a tu vida porque crees que va a volver a pasar lo mismo que pasó la última noche? Y esta persona me dice, sí, usted sí sabe. Sí, yo sí sé. La cama puede ser ese lugar desde donde alabamos al Señor porque Él es bueno, o nos preocupamos por todas las cosas que tú quieras preocuparte. Pero entonces el salmista dice, aún en esos momentos voy a cantar. Vean eso, es increíble. ¿Con qué frecuencia nos sucede esto? Bueno, por lo general, nuestros pensamientos más íntimos afloran cuando estamos en la tranquilidad del dormitorio. El día terminado, estamos lejos del ajetreo, del bullicio del día. Y si nuestros pensamientos están en la obra de Dios en nuestras vidas, ciertamente podemos estallar en alabanza gloriosa mientras estamos acostados en la cama. Pero si nuestros pensamientos no están allí, entonces posiblemente el dolor, el quebranto, la agonía, el sufrimiento venga de nuevo a ti y a mí. Vean cómo incluso el salmista conecta en el verso 3 la idea de danzar o con instrumentos musicales en la celebración. Bueno, sé que algunas iglesias no se sentirían cómodas añadiendo estos elementos a sus servicios públicos de adoración, pero los cristianos sinceros no estamos preocupados por eso. Tampoco estamos preocupados por la idea de promover un espectáculo, ¿no? Las formas superficiales de diversión o un tipo de adoración emocionalista y sin sentido en la iglesia tampoco tiene razón de ser. Pero a veces siento que la iglesia puede llegar a tener un formalismo absurdo cuando se trata de alabar al rey. Hay equilibrios, claramente, hay equilibrios. Cuando se trata de música, hay muchas trampas en las que podemos caer, especialmente en la época en la que vivimos. Ya sea que ocurran en un culto formal o en un culto informal, fuera del templo, en tu casa, en un parque. Pero debe haber un papel para los instrumentos y para alabar al Señor libremente con otros santos. Este salmo habla de la música de alabanza en la congregación. Entonces el contexto del salmo es importante. Se está celebrando la victoria sobre los poderes malvados y sobre el reino de nuestro y se está celebrando una victoria sobre los poderes malvados y el reinado de nuestro rey. Eso claramente es un salmo de celebración. muy parecido al cántico de Miriam con las huestes de cuando las huestes de Faraón fueron diezmadas en el Mar Rojo. Entonces, esto debe llevarnos a un punto de reflexión. Las iglesias que nunca reflejan del todo este sentimiento de alabanza y de adoración al Señor, no han experimentado el sabor de la victoria, no han experimentado el sentido de la conquista, no han experimentado la celebración que debe acompañar la ascensión de nuestro Rey. En este salmo, las artes se ponen al servicio de la grandeza divina. Déjenme explico esta paradoja. Yo he estado en iglesias eminentemente conservadoras. Una mosca no se mueve, y si una mosca los visita, 20 ujieres andan detrás de ella, gracias, 10 ujieres andan detrás de ella para sacarla en automático. No se escucha el canto o el llanto de un pequeño, no se escucha un solo ruido, y la gente queda impresionada y dice: wow, cuánta reverencia y cuánta ceremonia para el Señor. Bueno, eso te puede sorprender. Pero después me he ido con estos cálidos hermanos a comer y ver en la televisión un partido de fútbol, y yo me quedo con una contradicción increíble. En el partido de fútbol gritan, aplauden, danzan. Y tú dices, ¿son los mismos que estuvieron esta mañana en el servicio donde estábamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, o me los cambiaron después del servicio? Entonces, hay algo que no casa en mi mente. En mi mente no casa que tú puedas hacer una celebración al estilo de este mundo, ovacionar un partido de béisbol, de fútbol, de lo que sea, estar feliz mientras cantamos las mañanitas, o hacer cualquier otra actitud de este tipo, pero que a la hora de adorar al Señor tengas una cara de limón amargo y tú digas: esto está bien. No, mi hermano, algo no está bien. No has leído el libro de los Salmos. Hay 150 capítulos de tu Biblia que no has entendido, porque los Salmos son esta invitación a reconocer el carácter de Dios. Y no estoy hablando de hacer de esto un espectáculo, no estoy hablando de hacer de esto un festín, pero estoy hablando de alabar y de adorar al Señor, reconociendo que las artes se ponen al servicio de la grandeza divina. Vean la expresión adornará del verso 4. Una mejor traducción es glorificar. Y vean cómo el Señor lo hace allí, porque el Señor se deleita en su pueblo. Adornará de salvación o glorificará de salvación a los afligidos. Entonces, imagínate esto: tienes a una persona que recién ha sido salva. Ese que recién ha sido salvo sabe de dónde el Señor lo sacó, y porque sabe de dónde el Señor lo sacó, está contento, está gozoso, está alabando al Señor. Vean cómo esta palabra puede usarse. Esdras 7:27. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. Bueno, este no es un rey del pueblo de Dios. Este es un rey que la nación es una enemiga de los judíos. Y sin embargo, el Señor puso en él embellecer la casa del Señor. ¿Puedes ver eso? Ha puesto en su deleite, en su corazón, embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. Lo puedes ver en Isaías 67. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré la casa de mi gloria. Bueno, el Señor tiene un verdadero compromiso con glorificar, con adornar el lugar donde se alaba y donde se exalta su nombre. Pero lamentablemente hemos rebajado o hemos llevado la alabanza simplemente al punto de pensar o de creer que alabamos y adoramos al Señor mientras cantamos el día domingo en la congregación de los santos. Cito a Spurgeon en esta parte, en su comentario de este salmo: hermosea a los humildes con la salvación. Ellos son humildes y tienen necesidad de salvación. Él es misericordioso y se la concede. Ellos lamentan su deformidad. Él los hermosea en forma selecta. Él los salva santificándolos, y así ellos llevan la hermosura de la santidad y la hermosura de un gozo que brota de la salvación. Él hace a su pueblo humilde y luego hermosea a los humildes. Aquí hay un argumento para adorar al Señor con la máxima exultación. A aquel que se complace en nosotros tanto, es necesario que le demos toda clase de muestras de gozo exultante. Un espíritu manso y tranquilo es llamado un ornamento, y ciertamente es la hermosura de su santidad. Cuando Dios mismo hermosea a un hombre, es verdaderamente hermoso y lo es para siempre. Entonces, ¿qué está diciendo? Es Dios quien viene a nosotros cuando se ha complacido de lo que tú y yo hacemos y nos hermosea. Vean el compromiso de Dios en este salmo. El verso 5 apunta que su pueblo lo está glorificando porque su reino ha llegado para transformarlos. Solo de esa manera se explica su adoración, tanto personal como pública. Colosenses 3:10: y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Bueno, así que el salmista nos llama a cantar desde nuestra cama. Alude a la continuidad de nuestra alabanza. Alude a que la alabanza no debe interrumpirse por nuestra comodidad o por nuestro descanso. Alude a que no debemos interrumpir nuestras alabanzas. Entonces, hermanos, verso 1 al 5. Los fieles del Señor le adoran. Adoran a este Señor y a este Rey de sus vidas. Verso 6. Sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar con ellos el juicio decretado, esto es gloria para todos sus santos. Aleluya. Bueno, observen en estos versos, en los primeros 5 versos, los siervos de Dios están alabando. Pero en esos versos finales, los siervos de Dios están obrando. El salmo da un giro inusual en esos últimos versos. Y debemos recordar que el oficio real del Señor Jesucristo ya ha sido introducido en el segundo verso. Él es Rey. Así que la alabanza de Dios se relaciona con varios elementos de su naturaleza, de su persona y de sus oficios. En este salmo pensamos específicamente en la autoridad real de Jesús. Su violencia al pisar el agar de la ira de Dios contra las naciones, sus conquistas espirituales y su gobierno sobre nosotros. Cantamos grandes alabanzas al darnos cuenta del reinado real de Cristo. ¿Puedes observar eso? Él es un conquistador espiritual. Él gobierna sobre nosotros. Él juzga a las naciones. ¿Y cómo sé que es un conquistador espiritual? Porque cuando me quiso salvar, me salvó. ¿Y cómo sé que sigue siendo un conquistador espiritual? Porque cuando quiere salvar a un hombre, lo hace a su manera. Oh, qué errado estaba cuando pensaba que Dios era un caballero. Tristemente tengo que decirte que ese caballero no está en la Biblia. Dios no es un caballero que va a tocar a tu corazón para pedirte si quieres ser salvo. Dios es un conquistador espiritual. Él no tocó la puerta de Saulo de Tarso en el capítulo 9 de los Hechos para decirle: Saulito, quisiera ser salvo. Yo soy un caballero que he estado tocando a tu puerta, pero no me has dado chance. No, eso no es así. Él llega, Él irrumpe, Él conquista. Por eso es que tenemos estos cuadros maravillosos de un malhechor siendo transformado. No, no hay una explicación. Una mujer con poca reputación siendo transformada. No, no hay una explicación. El conquistador llegó y tomó lo que es suyo. No hay otra manera de explicar estas historias maravillosas de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, nosotros cantamos grandes alabanzas al darnos cuenta de que somos conquistados por Él. Cantamos estas alabanzas al darnos cuenta que somos gobernados por Él, que su reinado es real. Pero ¿qué pasa entonces con la segunda mitad del versículo 6? Cuando dice que hay en nuestras manos estas espadas de dos filos con las que ejecutaremos venganza sobre las naciones. ¿Qué implica esto? Bueno, la vida cristiana se presenta como violenta en muchas partes del Nuevo Testamento. Permítame dirigirme allí y vamos a leer un par de pasajes, entonces me van a ayudar. Daniel, Mateo 11, 12. Jaciel, Romanos 16, 20. Fernanda, 2 Corintios 10, 5. Angélica, 2 Corintios 10, 6. Y Gaby, por favor, Primera de Corintios 15, 25. Vamos a tomar estos pasajes y vamos a ver cómo lo que el verso 6 dice aplica a nosotros. Mateo 11, 12. Versículo 12 nos está diciendo que los violentos toman el reino por la fuerza. Hay una acción violenta de parte de aquellos que están ejerciendo o extendiendo el reino de Dios. Violentos, no valientes, violentos. Romanos 16, 20. Dice Pablo: el Señor aplastará pronto a Satanás, pero va a usar los pies de los santos. Entonces el pasaje dice: pisoteamos a Satanás. Eso no significa, hermanos, que cuando algo está saliendo mal, usted va a tomar este pasaje y entonces literalmente va a empezar a pisotear. Recuerdo cuando escuché a ese predicador decir que esta era la primera vez que iba a Venezuela, estaba en una plataforma con otros muchos predicadores que en algún momento iban a estar predicando. Él era el predicador que seguía, este pastor mexicano era el predicador que seguía en turno para predicar esa noche. Y entonces el anfitrión del evento sube a ese lugar y entonces dice: vamos a hacer guerra espiritual. Y cuando dice vamos a hacer guerra espiritual, todo el estadio de fútbol en el que estaba comienzan a aplaudir. Y entonces ese predicador mexicano, que pensó que esto era algo que sucedía en Venezuela, le pregunta al que estaba a su lado, y le dice: ¿por qué están aplaudiendo? Ah, dice, es que es la manera como hacemos guerra espiritual en Venezuela, aplaudimos al Señor. Y entonces dice mi amigo en su mente, ¿no? Era como un viernes y él está diciendo: el domingo jugó la selección de Venezuela en este estadio y jugó contra Perú y Venezuela ganó 3-0. Y entonces él había estado viendo el partido y había estado viendo cómo los venezolanos aplaudieron a cada gol de la selección venezolana. Y él dice en su mente: creo que nos ganaron el domingo pasado, hicieron mejor guerra espiritual los pecadores que los cristianos que estamos reunidos aquí. No, no es así. Entonces, cuando el pasaje dice que vamos a pisotear a Satanás, no está hablando de algo literal. ¿Sabes cómo es pisoteado Satanás? Bien sencillo. Si él está conquistando, si el Señor está conquistando, entonces cuando tú llegas y compartes el evangelio con una persona y esa persona, por la gracia de Dios, viene al Señor, ¿lo ven? No hiciste nada extra, simple y sencillamente fuiste el portador de aquello que Dios está haciendo para liberar a un pecador. Segunda de Corintios 10:5. Esta es la verdadera guerra espiritual. No tiene que ver con aplaudir, no tiene que ver con pisotear, no tiene que ver con gritar. Estás con una persona que está hundida en pecado y entonces comienzas a explicarle el evangelio. Comienzas a derribar sus mentiras, sus imaginaciones, sus especulaciones. Es que así me enseñaron, es que así creía. No, así no es. Y no es así porque la Biblia dice que así es. Entonces comienzas a derribar una mentira a la vez, una mentira a la vez, o una mentira a la vez. Tumbas la mentira, estableces la verdad. Tumbas la mentira, estableces la verdad. Tumbas la mentira, estableces la verdad. Bueno, eso es verdaderamente un acto violento. Luego vean 2 Corintios 10:6. La desobediencia, venimos con la misma idea del verso 5. Estamos viendo cómo el corazón de esa gente está siendo transformado y de repente vemos que ellos vienen de desobediencia a obediencia completa al Señor. Bueno, hermanos, eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros nada más persuadimos a la gente, pero esa obra es algo sobrenatural. Primera de Corintios 15:25. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces, en el lenguaje de Pablo ahí en Corintios 15, el Cristo resucitado está poniendo a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Dígame si estos pasajes no comunican una actitud hacia nosotros como creyentes en donde va a existir un grado de violencia. Nuevamente esa violencia no es que me voy a agarrar a golpes con alguien, no es que lo voy a agarrar a palazos. Mayormente esa violencia tiene que ver con la convicción que el Espíritu Santo nos da para proclamar la verdad y para ver cómo la vida del esclavo es liberta, cómo la vida del que yace en el pecado es liberta, cómo el que está en tinieblas viene a luz. ¿Pero a quién utiliza Dios para hacer eso? Bueno, Dios utiliza a su pueblo para traer juicio a todas las naciones, tal como lo hizo en los días de Josué con los cananeos. Aquellos reyes y sus imperios se negaron a servir a Dios. Cada reino que se niega a servir a Dios terminará en un montón de cenizas en la historia. Pero ¿cómo participamos nosotros de este atar a los reyes y de vengarnos de esos paganos? Bueno, hay una manera a la luz del evangelio. Llevamos el evangelio por doquier. Llevamos el evangelio. Esta es la forma como sucede. Somos responsables de predicar la palabra de Dios y blandir esa espada poderosa. Derribamos esas imaginaciones que se oponen a Cristo. Las armas de nuestra guerra o de nuestra milicia, sin embargo, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Puede ser difícil imaginar esto, pero un día la industria cinematográfica de Hollywood, con todo su orgullo y lujuria que prácticamente domina nuestra cultura, dejará de existir. Los sistemas escolares poderosos e impíos que se niegan a enseñar el temor de Dios como el principio mismo del conocimiento van a desaparecer. Los estados materialistas y orgullosos van a desaparecer. Lo único que quedará en la tierra es la predicación de la palabra de Dios y las oraciones de los santos serán de gran ayuda para destruir a estos enemigos de Cristo. Aunque la influencia de la iglesia sea a veces prácticamente imperceptible y aunque los pastores más intransigentes sean perseguidos hasta que casi no quede nada de ellos, esta incipiente iglesia terminará pisoteando a Satanás. Esto es el modus operandi de nuestro rey. Esta es la necedad de la predicación de 1 Corintios 1 y 2. Esa es la necedad de la predicación que derriba reinos terrenales. Cristo vencerá a través de la debilidad y nunca permitirá que el enemigo gane a largo plazo. Observa algo. Para terminar, Dios ha llevado a cabo su tarea, Dios ha llevado a cabo su misión con gente muy débil. Y eso no tiene otra razón de ser, sino que el único que merece la gloria siempre es Él. Dios poderoso avanza en esta tierra a través de gente muy débil, a través de gente que no busca lo suyo, a través de gente que no se vanagloría. Y hay que reconocer, el poder del mundo ya está arruinado por la cruz. El cristiano dirá con el apóstol que este mundo nos es crucificado a mí y yo al mundo, Gálatas 6:14. O como Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, se nos da la ventaja en estas batallas con el mundo, pero la guerra continúa hasta que Él regrese. Entonces la victoria será final y completa, y al unísono podremos decir, alabado sea el Señor. Terminó. Como un día Jesús dijera en el Calvario, consumado es. Bueno, no hemos llegado a ese día, pero llegará. Entonces las alabanzas a Dios que se unen a los esfuerzos por la implantación de la justicia son el tipo de alabanza que propician la paz. ¿Cómo aplicamos este salmo a nuestras vidas? Cada parte de este salmo de alabanza se aplica a la familia cristiana. Cantar en nuestras camas, celebrar ante el Señor, tocar nuestros instrumentos musicales, debería ser la trama de cada familia cristiana. De ninguna manera esto debe limitarse a una sola reunión de la iglesia el primer día de la semana. De ninguna manera. Debemos estar dispuestos a alabar al Señor en todo momento. Debemos estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para poder llevar paz a donde no hay paz, para poder llevar gozo a donde no hay gozo, para poder ministrar a otros santos decaídos o desalentados. Pero tenemos a un gran aliado en ello, y es proclamar la alabanza del Señor, proclamar el cántico nuevo del Señor. Bueno, entonces estás ahí con un hermano, con una persona que está al borde de la muerte, está postrado en cama, no tienes mucho que decir. Entonces, mejor no digas cosas que no sabes, porque de repente se nos salen cosas incoherentes, ¿no? Mejor alaba al Señor, canta, lee un capítulo de la Biblia, óralo. He estado en muchos funerales acompañando a gente y de repente llega gente que dice cosas incoherentes porque no sabe qué decir. No lo hace de mala fe o no lo hace de mala gana, pero un día estaba en un funeral, estaba al lado de la viuda y llega una persona y cuando le da el abrazo le dice, muchos días de estos. Pues se le salió, ay, no quise decir eso, comadre, pero lo dijo. Y a veces podemos caer en la idea de decir algo que no debimos haber dicho. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¡Canta! No sabes cómo animar a alguien, no sabes cómo alentar a alguien, no sabes qué hacer con él, canta con él simplemente. ¿Cómo nos enseña este salmo a adorar a Dios? Con demasiada frecuencia, la iglesia se degrada hasta convertirse en un festival de entretenimiento destinado a divertir a las multitudes o en un servicio sombrío y moderado que no refleja el sentimiento de victoria que tenemos en el Señor Jesucristo. Estás cantando de las victorias del Señor, pero nomás con ver tu rostro, no me dan ganas de cantar. Estás cantando que Él es grande, pero tu rostro está reflejando que tienes un Dios pequeño. Estás cantando que Él hizo algo grande por ti, pero tu cara está comunicando otra cosa. Entonces, tenemos estos dos extremos, o un espectáculo o un festín de entretenimiento que nada agrada al Señor, pero el otro es la irrealidad de lo que estamos cantando con lo que realmente nosotros estamos reflejando. Una comprensión correcta de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros a través de Jesucristo producirá el tipo correcto de adoración. Bueno, cuando estaba estudiando el Salmo, recordé a este amado pastor al que escuché muchas veces mientras era un joven, no hace tanto tiempo, pero recuerdo que tenía una manera muy peculiar de terminar sus mensajes. Pero recuerdo haber estado en esta conferencia de pastores y creo que él estaba predicando Juan 10, había explicado el corazón del pastor, había explicado cómo es que ahí en Jesús encontramos un modelo para poder pastorear a la grey de Dios. Y había pasado el tiempo que tenía que explicando esto a un gran maestro de la Biblia. Y recuerdo cuando llegó al momento de su cierre, simplemente hizo un alto, cerró sus ojos como señalando que iba a orar, y muchos cerramos los ojos con él. Y empezó a decir esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y hablaba así un tanto lento y estuvo saboreando y triturando el Salmo 23 completo. Hizo del Salmo 23 el cierre de su mensaje sobre Juan 10. No supimos cuándo, pero algunos estábamos llorando, otros estábamos de pie, otros estaban arrodillados. No supimos cuándo el hombre se bajó del púlpito, porque cuando él empezó a citar la Biblia, la congregación entera comenzó a adorar al Señor en respuesta a la palabra de Dios. Cuando abrimos los ojos, nos dimos cuenta, él traía uno de estos micrófonos para la corbata, nos dimos cuenta que él estaba casi llegando a la puerta de la iglesia para irse. Y ese fue un cierre maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque el cierre comunicaba esto: necesitas ver al pastor. Necesitas ver al pastor del Salmo 23. A nadie más, solo al pastor. Entonces, cuando nos reunimos para adorar al Señor, necesitamos ver al Señor. Necesitamos cantar del Señor como Él lo merece. Necesitamos cantar las realidades de las victorias de Dios como Él lo merece. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces estamos listos para unirnos al Salmo y decir: voy a cantar un cántico nuevo, Señor, a ti. Señor, eres tan bueno, eres tan maravilloso. Qué increíble Salmo en el que nos recuerdas casi al final de este himnario que eres el Creador, que eres el Hacedor, que eres el Rey de Gloria, que nos trajiste y nos incluiste en tu pueblo porque nos conquistaste espiritualmente. No había manera en la que yo viniera a ti. Si en mí hubiera estado venir, jamás, jamás hubiera venido. Pero qué maravilloso es ver que tuviste misericordia de mí, que extendiste tu brazo de amor y de gracia. Y entonces te acercaste a nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Qué maravilloso recordatorio que tú te complaces de tu pueblo. Qué maravilloso recordatorio ver cuando realmente tú te complaces de tu pueblo, porque lo validarás, lo honrarás, aunque eso pueda sonarnos un tanto raro. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que tú honrarás a aquellos que te honran. Entonces, qué maravilloso es poder decirte: Señor, complácete de lo que hacemos y ayúdanos en verdad a caminar en esta realidad. Que te alabemos, que te adoremos, que te exaltemos con todo nuestro corazón, porque solo tú lo mereces. Esta noche rogamos que bendigas nuestras vidas al salir de ese lugar. Rogamos que seas con nosotros, nos des de tu paz, nos des de tu gracia. También ayuda a nuestros hermanos que no han podido estar por algún motivo. Ayuda a aquellos que están enfermos, ayuda a aquellos que están en alguna angustia de su alma, en alguna necesidad. Te damos alabanza y adoración. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén.